4 minutos me di cuenta que tu cámara por alguna razón no estaba grabando.
Ok.
Pero nada, no importa. Luego. No, tranqui, no importa. ¿Seguro? Sí, 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 no importa. Pero tú me... Sí, sí, cuéntame de... Brindamos, ¿eh? Vamos a tomarnos el vino, pero brindamos.
Empecemos de nuevo, si querés, ¿eh?
No, no, tranquilo, tranquilo. No, no pasa nada, no pasa nada. Pero sí, sí, tú me estabas platicando de lo de la película. Yo les decía... Te decía de que al final terminó de motivar este encuentro la película. Claro. Que no va a ser el tema central de esta conversación. Claro. Yo después voy a ver, quizá a través de ti o a través de alguien más. Correa me comentó de alguien, pero yo no sé si era más por la película que por la historia.
Claro.
Porque lo que me interesa... Yo te digo, yo anoté, yo te enseñé, yo hice una cantidad de apuntes.
No, no, pero vamos a hablar de la peli. Yo, o sea, sé como sé de argentino y demás. Así, la peli es lo que te decía, para mí... Es una peli espectacular. O sea, lo que es en actuaciones, en luz, en arte. Vos mirás la peli y está pasando en el 85.
Sí.
Y es, como te decía, un documento histórico. O sea, más allá de ser una peli espectacular, muestra un momento único en la historia de la humanidad y de Argentina, ¿no? Y un momento, o sea, horrible, pero que está bueno también ponerlo y mostrarlo para que la gente sepa.
Que la gente no olvide. Y eso
que no olvide.
Eso es maravilloso lo que hace que el no entretenimiento. Olvide. Yo he puesto mucho el ejemplo aquí de... Hay una serie que se llama El Comandante, en la que protagonizó Andrés Parra.
Ajá.
Como colombiano, haciendo el papel de Hugo Chávez en Venezuela.
Ah, esa no la vi. Yo vi la de él, la del Patrón del Mal.
Sí.
Que es espectacular.
Sí, 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 sí. Y esta a mí me llevó en un viaje de investigar de la historia de Venezuela. O sea, yo terminé hasta leyendo de claro. Sobre Bolívar.
Claro.
Porque eso es lo que hace, claro. Lo que hace el entretenimiento.
Totalmente. Te dispara curiosidad.
Exacto.
Mira ahora vos cómo te estás tratando de saber o investigar más qué lo pasó, qué fue real, qué no fue real, qué ficción. O sea, eso está buenísimo que pase.
Vamos, podemos poner en contexto a la gente sobre...
Sí, total.
Y yo creo que es un buen lugar para iniciar. Porque total. Tú viniste a República Dominicana, ¿en qué año?
Yo vine en el 99.
99. O sea, sí. que en la época tú tenías 85, ¿qué edad tú tenías?
En el 85 yo tenía 10 años.
10 años.
Sí.
O sea, que es una edad para tener por lo menos algo de conciencia de qué está pasando.
Sí, sí y no, en verdad. Mm. O sea, uno como que sabe, pero en verdad no sabe.
Sí. Ah, bueno, sí, sí, sí. Sí,
o sea,
sí.
Sabe, pero no sabe. Es lo mismo que te digo. O sea, yo nací en la dictadura y no me di cuenta. Yo nací en el 75 y la verdad que no lo sufrí. También mis padres no trabajaban en algo o estaban en un círculo involucrados en algo que podíamos estar en peligro. Si capaz que mis padres hubiesen sido justo en esa época o profesores de universidad o estudiantes o revolucionarios. O
comunicadores.
Comunicadores o hasta cantantes.
Sí.
¿Entendés? Pero mis padres no eran eso, entonces no lo sufrí por suerte de cerca. Porque capaz que alguien de mi edad que haya tenido padres de ese tipo o que le haya pasado cosas de los testimonios que escuchaste en la película que son reales, te lo pueden decir de otra manera, ¿entendés? Yo tuve la suerte de que por lo menos no lo viví así.
Tú sabes que yo siento que ahora escuchando esto, pasa algo con... Y no sé, quizás soy yo que me viene a la mente ahora esto. Nosotros como dominicanos, yo no sé si quizá por la distancia en el mapa, ajá, en la geografía que, ajá, tenemos de Argentina, yo creo que después de Argentina, geográficamente, Uruguay está después. Y después Chile.
No.
De aquí hacia allá.
Están juntos, están uno al lado del otro.
Exacto, Uruguay y Argentina están uno al lado del otro.
Sí, uno al lado del otro.
Y lo último sí en el continente es Chile.
No, Chile está justo, todo la cordillera de los Andes, uh-huh, que es a lo largo, uh-huh. Para el lado del Pacífico es todo Chile, uh-huh, y nosotros estamos para el lado del Atlántico.
Okay.
Entonces, es exactamente igual de largo, pero es así finito Chile y nosotros somos enormes.
Okay.
Pero es exactamente igual, es lo mismo.
Ya, ok. No sé, bueno, pues me quemé en geografía. Pero sí. A lo que voy es, yo, por ejemplo, aquí nosotros escuchamos de las dictaduras en Venezuela, de la dictadura y el tema político de Venezuela. Uh-huh. Aquí se reconoce evidentemente el tema político de Estados Unidos.
Claro.
De Colombia, de, yo creo que hasta de Ecuador.
Claro.
Pero yo no sé por qué no se reconoce tanto, no se habla tanto
de esa
parte de Argentina.
Yo creo que por la distancia. Sí, es lo mismo que de España de Franco, o sea.
Uh-huh. Bueno, o sea, sí. Sí, cierto.
Sí, Yo creo que es por la distancia. O sea, ustedes son más de Norteamérica, o sea, más americanos, más, sí. O sea, Colombia y Venezuela es Caribe, sí, por, sí, o sea, sí, es Sudamérica, sí, sí, pero es Caribe, sí, o sea, sí, están sí. mucho más empapados en eso. Ahora ya con la globalización de la del internet, ahora, bueno, pero me entendiste.
Claro, yo te
ya
claro.
Es otra cosa, pero yo creo que es por la distancia nada más.
Ok.
Yo creo que es por la distancia. Igual lo nuestro fue hace muy poco.
Eso
¿cuándo hablando? Terminó la de ustedes?
La dictadura de ustedes. Bueno, lo que nosotros reconocemos como dictadura fue en el 61.
O sea, Trujillo.
Después Trujillo, pero después vinieron 12 años sí. sumamente sangrientos de Balaguer, que fue del 66 al 78.
Claro.
Que eso sí está un poquito más cercano.
Claro.
Pero el 85, o sea, que claro. lo veníamos hablando, eso hace nada. O sea, el 85,
el otro día.
Yo creo que, o sea, yo tengo gente en mi entorno que nació en el 85.
Claro,
o sea.
Claro. Bueno, imagínate que toda esa dictadura surgieron los movimientos como las Madres de Plaza de Mayo, uh-huh. y con el tiempo fueron pasando y ahora hay están las madres, están las abuelas, están los nietos, o sea, buscando gente desaparecida de esa época.
Todavía.
Hay más de 30.000 desaparecidos. Entonces, hay casos, por ejemplo, de hijos que de repente hay un movimiento de hijos, de que sepas si es tu padre, no sé cuánto, para que te hagas ADN, de gente que tiene 40 años y que se hace un ADN y después de 40 años se da cuenta de que el padre que tuvieron no es su padre. ¿Entendés? Y se dan cuenta ahí de que ellos son bebés raptados o robados de esa época y que alguien los agarró, se los dieron y lo agarró, o un militar o quien uh-huh, sea, uh-huh. y crecieron con esa mentira durante 40 años. Y 40 años más tarde vos te enterás que fuiste secuestrado o robado, ¿entendés? ¿Entendés lo que te digo? Y hay un caso que leí, debe haber más, no sé, hay un caso que leí, que el hijo con 40 años uh-huh. lo denunció al padre y lo metieron preso.
¿Qué?
Así mismo. O sea, imagínate, yo no sé qué sentimiento podría uno llegar a sentir si a tu edad te dicen ahora que vos fuiste robado y a tus padres los mataron, los torturaron y de repente tu papá no es tu papá. Y es el que hizo que hagan eso.
Exacto.
O sea, es muy difícil ponerse en esos zapatos. Sí. Pero hay muchísimos casos. Y gente que no va a aparecer nunca y gente que sigue reclamando y gente que está bien que pase. Por eso pasó lo que pasó, lo del juicio de las juntas.
Exacto, porque en lo que caemos, la película se llama 1985, pero ya la dictadura, tú me dices, tenía 2 años de haber terminado.
En el 83 se asume Alfonsín y ahí empieza la democracia. Y en el mismo 83 cuando Alfonsín...
Una democracia aterrorizada.
Bueno, lo que pasa es que después de esos 6 años de Exacto. dictadura y de militares, cuando entra Alfonsín como democracia, no es... blanco y negro.
Exacto.
O sea, no pasa. No, listo. Switch. No, claro, los militares siguen con poder, los militares siguen presionando, siguen generando terror y demás. Entonces, pero cuando asume en el 83 Alfonsín, firma el decreto para que le hagan el juicio a las juntas.
Entonces, que las juntas es como una corte militar.
Sí, es claro. Eso. O sea, hubo en el periodo de la en ese periodo militar uh-huh. hubo 4 juntas, que eran los que iban como los presidentes, sí. ¿no? Y entonces se le hicieron juicio a las primeras tres.
Okay,
a la cuarta se le hizo después, o sea, es otra cosa, pero a las primeras tres se le hizo ahí en el 85.
Ah, ok. Por eso el grupo es tan grande.
Claro.
Que eran las juntas, entonces, que son los poderes que gobernaban.
Claro, en el 76, cuando empieza la dictadura, entra Videla. Y después fueron cambiando. Después había, a los 2 años había otro, después había otro, y terminó creo que Galtieri.
Hubo un momento aquí, por ejemplo, en el que Trujillo no era presidente.
Claro.
Y fue su hermano.
Bueno.
Y creo que hasta Joaquín Balaguer fue presidente
claro.
en un momento en la época.
Claro, pero, claro. Entonces, a medida que cambiaron, se llamaban las juntas. Entonces le hacen juicio a las primeras 3 juntas.
Que ahí que eran, creo que 9.
Eran 9. En total. Eran 9. Sí. Y...
Ese es el contexto que yo no entendía, porque yo sabía de Videla y entonces se hablaba de Macera. Entonces yo no entendía si Macera era como vicepresidente de Videla o qué era.
No, lo que pasa es que agarran a los 9 principales, ¿viste? A las 9 cabezas.
Sí.
O sea, y ahí es el primer juicio y único en la humanidad, o sea, en el mundo, en la historia de la humanidad, que que se le hace a los militares un juicio civil y no militar. Entonces eso es lo... y que se gana. Sí, exacto. Eso es lo más loco.
Exacto. Bajo muchísima presión de amenazas contra el fiscal, porque dentro de ese proceso,
claro,
en la ley en Argentina, ellos tuvieron que pasar primero por el juicio militar, uh-huh, y al verse absueltos, me imagino que ese consejo que se ve ahí como la Suprema Corte,
claro,
como son como los jueces de la Suprema Corte que deciden,
claro,
dígale a... ¿cómo se llama el fiscal? Yo lo anoté.
Estracera.
Dígale Estracera, mande esa comunicación a Estracera, sí, que van a ser juzgados, sí, que le correspondía, sí, al fiscal,
sí,
llevar ese juicio. Entonces.
Sí, y como viste en la película, es así, nadie quería. Sí. O sea, mataron más de 30.000 personas, desaparecieron, torturaron, o sea, hicieron de todo. ¿Cómo yo voy ahora, a 2 años de que ellos no están, que no están y están, ir contra ellos? O sea, arriesgar la vida, la familia, o sea... Terminó como en la película. Eran estudiantes, sí, estaban...
Las madres de
Plaza. Sí, ahí salieron, o sea, pero...
Ah, bueno, que eran estudiantes del equipo.
No, distinto, el equipo, sí, los fiscalitos. Sí,
sí.
Los fiscalitos. Sí. Eran, sí, estudiantes y eran lo que no le importaba, capaz que no tenían familia, no estaban casados, y le dieron para allá, como dicen ustedes, sí, y ganaron.
Es como la irreverencia de la juventud.
Total. Total. No, y vieron lo que fueron pasando. O sea, la verdad que es tremendo.
Mira, es una pieza muy gráfica, pero ni siquiera gráfica en el sentido de grotesco, porque no enseña cadáveres, ni mucho menos. Pero es gráfica. No. Yo quiero buscar más información de eso. Yo, o sea, ya yo tengo a Ricardo Darín como dentro de la gente con la que yo quiero grabar. Claro. Porque he... los textos de cómo está escrito, cómo se tan descriptivo
total.
Lo que tú dices, cómo uno se siente en esa época. Uno se siente en esa época. Y sin yo tener el contexto de la historia de Argentina, que me tocara de la forma, claro, en la que me tocó.
Claro.
O sea, y ve como el behind de esos expedientes, la lectura de los expedientes, yo me imagino, es que pudo haber sido así mismo para los fiscalitos. O
sea, hubo en esos, creo que duró 4 meses el juicio, y hubo más de 800 testigos. Okay. Y los testigos que están en la película son reales, son transcripciones reales de los testigos reales, y lo hicieron exactamente igual. Igual que la sentencia, igual que, o sea, hay mucho texto que es tal cual. Para eso mismo, también es un documento histórico, es lo que hablábamos al principio.
Hay algo, tú, ahora que tú dices eso, ya esto es como bueno, tú trabajas tema de audiovisual a través de Cocaleca, pero hay algo, yo no sé cómo se llama eso, si es una técnica de cine o fílmica, no sé, pero la forma, la colorización que le dan, uh-huh, a la parte de la transmisión de la televisión, uh-huh, de los testimonios, uh-huh, yo no sabía cuándo era la filmación real
y
cuándo era la de la película.
Espectacular. Eso... Tratamiento, postproducción. No es fácil, pero viste cómo, o sea, por eso te digo que la peli es impecable.
Sí, la peli
es impecable. Seas o no seas de Argentina, es impecable y vale la pena verla, de verdad.
Argentina siempre ha sido reconocida como una cuna cultural.
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. No sé si alguna vez tuviste
el placer de ir. Pero no he tenido el placer de ir.
Pero te das cuenta, o sea, es muy europea. O sea, al tener esa inmigración de España, Italia, tantos millones de extranjeros en esa época... hizo que traiga tanta cultura y demás. O sea, lo ves en los edificios, en las construcciones, siempre es muy argentina de teatro, sí. El cine tiene más de 100 años, o sea, y todo eso es, nada, es currículum, ¿no? Entonces, sí. Por eso también, un poco.
Sí. O sea, que eso yo lo tenía anotado aquí, de que, de alguna forma, yo pienso que nosotros somos como una gran aldea, el mundo, y que es valioso hasta conocer hasta esa España de Franco,
claro,
por ejemplo.
Claro.
Porque nosotros podemos vernos reflejados en historias de otros países, de países que, bien o mal, son más desarrollados que nosotros, uh-huh, hablando como dominicanos. pero hay una similitud entonces en Argentina y Dominicana, que somos países construidos a través de la inmigración, de la migración.
Sí, claro, de la colonización. Bueno, no, ustedes los colonizaron. Sí, sí, claro, claro, claro. Sí, lo que pasa es que yo pienso que es muy diferente al ser una isla.
Okay.
Ser una isla yo creo que es diferente.
Tienes
un vecino que no te aporta.
Bueno, sí.
Y está rodeado de mar.
Ah, bueno, ser una isla compartida lo complica.
Sí, ponele que lo complique. Pero si vos tuvieses a Haití como un país parecido o igual de bueno que Dominicana,
se complementarían
y se potenciarían o se apoyarían, o habría como un intercambio de culturas. Vos no podés, no heredás ni aceptás ni recibís nada cultural o algo del país vecino. Entonces,
claro,
estás solo en el agua, en el mar, ¿entendés? O sea, no sé si me explico en lo que te quiero.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Al tener países limítrofes, te ayuda a esa cultura y te ayuda a crecer como país. Me parece que todo lo que venga acá tiene que venir especialmente para acá, ¿no?
Sí, sí. Bueno, sí, todo el que llega aquí viene para acá. Sí. Pero eso me da curiosidad lo que tú dices de lo de la isla, porque ¿tú conoces a Fredín Veras?
Sí, claro.
Bueno, pues Fredín es la persona a la que yo le he escuchado esto, después lo he escuchado en otros lugares, pero la primera persona a la que le escuché este razonamiento fue a él, de el mismo tema de nosotros ser isleños y no tener, de la cultura de isla y no tener estaciones, nos hace un poco desorganizados.
Yo creo que puede ser, sí.
Sí.
Sí. Sí, sí, porque siempre es igual.
Exacto. ¿A qué me voy a preocupar?
Siempre es igual. Ah, sí. Estamos en otoño, pero no se cayó una hoja. Por ejemplo, yo ahora traje a un director de Argentina para que es amigo que para filmar un comercial. Y le digo, bueno, nada, a nosotros yo me fijo bastante, amanece a tal hora, porque filmamos al amanecer, sí, claro, y al atardecer, entonces los días son más cortos, ¿no? Le digo, bueno, mira, nada, venís en invierno, porque la última vez que filmamos con él era verano, donde el sol está 15 horas arriba, sí. Y bueno, y cuando llegó me dijo, ¿esto es el invierno? Y le digo, aunque no lo creas, sí, estamos en invierno, pero hace 32 grados. Y bueno, nada, es el invierno del Caribe.
Sí, sí, sí. Yo trabajaba para una cadena de hoteles, y cuando me tocaba promover, y bueno, y esta es la temporada alta, de hecho, de la hotelería, de la industria.
Claro.
Cuando me tocaba promover los hoteles, me preguntaban en Estados Unidos por videollamadas, conferencias con agencias argentinas, que era un gran mercado para el turismo, y otros países. ¿Y cómo está el clima allá? Y yo, bueno, mira, nosotros tenemos dos estaciones, caliente y más caliente.
Sí, o sea, sí.
Olvídate de frío, aquí quizá hay una temporada de lluvia, pero después, nada, aquí siempre es verano.
Sí, igual te voy a decir algo.
Ajá.
Uno se queja. Ah, qué calor. Sí, yo quiero frío, pero es cómodo, ¿eh? Por ejemplo, algo que con Karina no entendía, vos prendés la televisión en Argentina y en todos los canales, abajo a la izquierda está la hora y abajo a la derecha está la temperatura.
Ok.
En todos los canales, en los programas que haya.
Ok.
Y me dice, ¿para qué? Y no, es que vos, antes de salir de tu casa, tenés que saber qué temperatura hace.
Claro.
Sea verano, sea invierno, sea otoño, sea primavera, tenés que saber qué temperatura hace para saber cómo te vas a vestir. ¿Entendés? Entonces te la ponen todo el tiempo, abajo a la derecha, la temperatura.
Sí.
Y acá no, acá vos te vestís como vos quieras, sabiendo que siempre va a ser, que no te va a pasar nada, ¿va? Frío, exacto, calor, lo que sea. Y sea, es cómodo.
Es cómodo.
El calor es cómodo.
Yo estuve, bueno, el viaje que hice reciente, el destino era Lawrence, que es una comunidad, un estado, una ciudad de Massachusetts, que el 90%, y yo creo que estoy siendo conservador, el 90, el 95% de la gente que vive ahí es dominicano.
Ajá.
Pero te estoy hablando que yo estaba a -3 la penúltima noche. -3 grados, y para mí era una locura. Y yo, como que la gente puede vivir así.
¿Cómo elige venir a vivir aquí?
Exacto.
¿Qué es eso?
Y es una temporada, y es lo mismo. O sea, y eso sí me gusta a mí de otros países. Es bellísimo ver los cambios de temporada, cuando esos olores se ponen, los árboles se ponen hasta anaranjados.
Espectacular. Bello.
Pero...
una semana.
Exacto. Exacto.
Claro,
y ya.
Claro. Yo trato de viajar, cada vez que trato de viajar en épocas que no sean verano. Por ejemplo, cada vez que voy a Argentina trato de que no sea en verano. Para cambiar de ropa, para cambiar de ambiente, para cambiar de temperatura. Pero cuando voy 15 días y voy en invierno, digo, bueno, ya está. Porque es una capa. Sí. Te metes y sacas. Y después te pones. Y esto, te vas a bañar y es. Y te metes en el agua. Vas al baño y decís, ¡ay, ya qué fría! Sí. No, es que. Sí, sí. De verdad. La verdad es que Karina fue a Argentina. Fuimos en invierno. Sí. Y cuando fue al baño, digo, ¡ah, pero qué pasó acá! Acá pues te sentás y está fría la tapa.
Exacto.
Está fría.
Y es una locura. Es una locura, pero. Pero la diversidad es bellísima. Yo estoy añorando que en enero nosotros vamos a Fitur y
ah, claro.
No estoy añorando el frío.
No, pero una semana es lindo.
Sí, y...
porque varías.
Y los años, yo tengo que tener... ¿cuántos años tú tienes? ¿Tú cumples?
48.
48, ok. Yo tengo 35, 13, tú me llevas 13 años. Pero... uno va apreciando, y yo creo, esto es algo que tú dijiste en alguna entrevista, con los años uno va madurando y como apreciando las cosas.
Claro.
Y el valor de, yo he aprendido a través del trabajo, la mayoría de mis trabajos me ha permitido viajar por países que yo no conocía, y el valor de tú conocer, de darte el espacio de mirar alrededor cuando estés en otro lugar, es espectacular.
Total. Para mí el mejor dinero gastado es viajando.
Sí.
Total. Conoces gente, conoces lugares, experiencias. ¿Qué es lo que te queda? Y lo que después contás. Y después lo que... ah, ¿te acordás cuando? Ah, sí. Si te compras un reloj caro, no... ¿qué vas a...? Ah, sí, porque yo hace 2 años me compré un reloj caro. No. Pero cuando fuiste a Madrid, o cuando fuiste a Costa Rica, o cuando fuiste a donde sea... No, cuando fuimos a Costa Rica. Y te queda en el recuerdo. O sea, para mí... te hace crecer mucho, está buenísimo.
¿Qué tú sientes que eso aporta al trabajo que tú haces?
Ver las cosas diferentes. O sea, para mí viajar, hay que viajar. O sea, y es lo que te repito, no, más siendo isleño. Porque no tenés la posibilidad de ir al de al lado, al vecino, volver. Ir. O sea, es siempre como lo mismo, ¿entendés? Entonces, viajar, ves otras culturas, ves las cosas diferentes, ves otros lugares, ves otra gente, ves otros compartimientos, ves otras... es todo, ¿entendés? Entonces ahí es cultura. Entonces vas teniendo cultura y ves las cosas diferentes, entonces las cosas... por ejemplo, cuando vas a filmar, filmas diferente, cuando ves algo que querés hacer en el fondo, lo haces diferente para que se vea y parezca tal... si no, te quedas en un círculo de más de lo mismo y no... No digo que no evolucionás, pero o sea, la cabeza necesita eso, yo creo.
Sí. Tú dices algo, y con el tipo de trabajo que tú haces, tú no, quieras o no, que quizá habrá momentos en lo que quieras, pero no sé qué tanto, pero tú no puedes desconectar tú no puedes apagar el trabajo. O sea, lo que sea que tú mires, tú piensas en tu trabajo.
Sí, pero lo disfruto igual.
Sí.
Sí, lo disfruto igual. Veo la fotografía, veo si lo colorizaron, veo, mirá, este efecto se ve raro, miro la actuación, miro cómo lo contaron, pero también así lo disfruto más. Cuando ves una peli buena, por ejemplo, Oppenheimer. ¿Viste Oppenheimer?
No la he visto. No, pero no importa.
Tenés que verla.
Sí, la quiero ver.
O lo mismo, 1985.
Sí.
Vos ves esa dirección de arte, ves ese vestuario, ves ese pelo, ves, no ves a un indio de Colón con un cerquillo hecho. ¿Sabes lo que te digo, verdad? O con un candadito cortadito.
Sí, bien limpio.
Claro, no, están peinados de 1985. ¿Entendés? Claro, usan los lentes que se usaban en 1985. El traje es el que se usaba con la solapa ancha de 1985.
Claro.
Esos detalles, los libros que hay de fondo, no es el monje que vendió su Ferrari.
Sí.
¿Entendés? O sea, todos esos detalles. Bueno, yo los miro, pero los disfruto. No es que me paso trabajando cuando miro una película, pero disfruto esas cosas. De ver una dirección de arte, de ver una linda fotografía, de ver un buen vestuario, de ver cómo lo cuenta el director, o sea, de cómo pone los planos, de cómo pone la cámara. Oppenheimer.
No, la voy a...
Es larga, es larga.
Sí, pero yo sé que me la voy a disfrutar.
Sí. Porque, de hecho, sos cinéfilo, te va a gustar.
Yo no me atrevo a considerarme cinéfilo.
Pero bueno, si te gusta el cine.
Me gusta y me gusta... Yo me disfruto, por ejemplo, yo me disfruto de esta conversación, verte hablar de eso. Porque claro. Yo sé que a ti te gusta, sí. Te mueve y te apasiona. Entonces yo me disfruto ver a la gente que hace lo que le apasiona, lo que lo mueve y verlo hacerlo bien. Entonces yo estoy convencido de que me va a gustar,
sí, Oppenheimer. Sí, es una pieza. Es larga y es media pesada. O sea, pesada en el sentido que te pasas 3 horas leyendo. Leyendo, 3 horas leyendo.
Sí.
Pero es espectacular.
Sí.
Y aparte, Christopher Nolan para mí es único.
Sí.
No. Lo que él haga lo hace bien, lo hace bien, lo hace bien.
Es otra cosa. Es como él, yo no sé, yo creo que él, Tarantino, hay como un
Scorsese,
grupo
de... Scorsese, bueno. Es Spielberg mismo. O sea, hay cosas que pueden ser muy mágicas, pero Spielberg, o sea...
Spielberg es como el Arjona de ese grupo de... digo yo, no sé...
Nunca lo había pensado.
Que no lo digo por malo, lo de la Arjona.
No, pero te entendí.
Sí, te entendí. O sea, te entendí. Porque ha hecho cosas como muy comerciales.
Sí.
Y de una forma, yo no sé, para mí, yo estoy pecando mucho con esto que voy a decir, porque yo no soy quien para decir esto, pero quizás hasta un poco básicas, por llamarlo de alguna manera. La gente como que lo menosprecia dentro de ese grupo.
No, tiene su estilo. Y para mí es un genio, pero tiene su estilo. Y no te va a contar una película como hizo Christopher Nolan en su segunda película, que es Memento, de atrás para adelante. ¿Vos viste Memento?
No, yo estoy anotando.
No, Memento. Pero...
Memento, te digo.
Memento es la segunda película de Christopher Nolan y empieza por el final.
Memento.
Es muy loca, ¿eh?
Memento, no.
Pero nunca viste una película así.
No. Anotada.
Mírala.
Tú dices de 1985 y a mí, en principio, por eso que hay que saber como que pausar, poner la vida en pausa, uh-huh, y entender dónde tú estás. Porque en principio yo como que, ok, ¿en qué momento va a empezar la película? Porque mucho del inicio, lo primero quizá 4 o 5 minutos.
Sí.
Y después entendí, ahora claro, escuchándote hablar, también entiendo que de manera subconsciente me estaba ubicando en el lugar.
Te están poniendo en contexto.
Me están poniendo en contexto.
Claro.
Me
si, no, si, arranca, en si arranca como vos pensaste que iba a arrancar, claro, no ibas a entender nada.
Sí.
O sea, o bueno, vas a entender, pero el ponerte en contexto era fundamental.
Sí. Es de esas cosas que yo digo que si eso no está, tú ves la película y dices, está buena, pero como que faltó algo.
Ese es el director.
Eso lo hace el director.
Claro. Bueno, junto con el guionista, pero... Es responsable del director.
¿Cómo es eso? Explícame un poquito de eso, entonces.
No, porque el director tiene toda la responsabilidad de todo.
Bueno, sí.
Claro, no es el que pone la luz. Vos elegís como director al quien querés que te ponga la luz porque te gusta cómo pone la luz o te gusta ese estilo que él tiene para tu película. Es tu responsabilidad también porque vos lo elegiste.
Claro.
Pero el director... Por eso en los Oscars es... La última Oscar que se da es mejor película y la otra es mejor director. O sea, está mejor película, mejor director, mejor actor. O sea, es sumamente importante. Es el que decide todo. El casting, me gusta este vestuario, no me gusta ese fondo, esa locación. Vamos a contarlo así. No, vamos de atrás para adelante. O sea, es un trabajo.
En Cocaleca, ¿tú lo que haces en las producciones es dirigir?
No, yo soy el productor.
¿Tú eres productor?
Sí, soy el productor. Mi socio...
¿Cómo es esa dinámica? Entonces, ¿qué diferencia una cosa de la otra para quien no entiende?
Sí, yo...
Me encanta como yo digo, para quien no entiende, sacándome del grupo.
No. No, yo respeto mucho el director. Mi socio, Mariano, es el director. O sea, somos tenemos una sociedad y él dirige y edita y yo hago toda la parte que es producción de ejecutiva, uh-huh, y relación con las agencias clientes. Okay. Siempre fui productor. Respeto mucho al director. Yo creo que hay tantas formas de contar algo que yo no sería capaz, creo, de decidirme de una forma para contarlo. O sea, okay, ¿qué hago? Pongo la cámara y nos vemos nosotros dos y después vos, después yo. No, así no. Puede ser así, puede ser con un dolly, puede ser fija. O sea, como que no me podría decidir. No me siento capaz. No me siento capaz de hacerlo. Es mucha responsabilidad.
Sí.
Es mucha responsabilidad.
Yo lo entiendo mucho, porque con algo tan pequeño como este espacio y cuadra todo, yo, por ejemplo, yo hubo un momento que tomé la decisión de poner las dos cámaras fijas, claro, con las personas y no tener un tiro amplio.
Claro.
Pero en estos días me puse a pensar, bueno, pero quizás empezando sería bueno como que tenga
un general
amplio.
Claro.
Y la gente se pone en contexto. Pero entonces empiezo a pensar en eso. Eso nada, claro, más aquí. Que hay que tomar,
claro,
no sé, 7 decisiones, digamos.
Claro.
Yo no me imagino en un largometraje.
No, aparte...
O en un comercial.
Sí, por ejemplo, yo creo que es mucha responsabilidad el decirte, ok, mira, esta es la idea, bueno, vamos a hacer esto, 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 esto. Y así va a quedar, se va a ver así y cumplir con lo que vos prometes. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, hay mucho dinero, mucha responsabilidad. Sí, claro. O sea, ¿y si no queda bien? ¿Y si quedó feo? ¿Y si no funciona? ¿Y si no gustó? ¿Entendés? O sea, hay que cumplir con eso.
Claro.
Entonces, para nosotros, por ejemplo, en Cocaleca es fundamental. O sea, lo que yo te ofrezco es lo que te doy. Cueste lo que cueste, hagamos lo que tengamos que hacer, eso es lo que tenga que hacer. Y eso es una responsabilidad. Yo hago que las cosas se logren con el presupuesto que tenemos. Uh-huh. Y Mariano, mi socio, tiene que hacerlo y contar la historia, que se entienda, que quede bonita, que es, y cumplir lo que él vendió que, claro, íbamos a ofrecer, ¿entendés? Entonces, por eso te digo, o sea, yo tengo responsabilidad muchísima, pero no sé, o sea, capaz que porque sé hacer mi trabajo y no el otro. Claro, siempre cuando, claro, no sabes hacer el otro es dificilísimo.
Sí, cuando tú respetas eso, porque...
Yo lo respeto muchísimo.
Sí, 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 porque cualquiera pudiera decir, no, pero eso es fácil, pero si no, tú no, el mismo, el estar claro qué tanto tú conoces y desconoces.
Claro.
O qué quisiste. Déjame ver cómo frase eso mejor. El estar claro de que lo que tú conoces no es absolutamente nada frente a lo que tú desconoces.
Claro.
Eso hace que tú respetes.
Total, total. Sí, y entre nosotros, en mi diario vivir, o sea, mi relación con él en la productora, nos respetamos mucho cada uno. Cada uno está claro de lo que el otro hace. Y nos respetamos mutuamente. Y eso es una clave fundamental para nosotros.
¿Cómo tú? ¿Por qué cuando empezó Cocaleca empezó asociado con Mariano?
Sí. Empezó juntos. Nos conocimos editando un proyecto, un reality show. Y le dije, loco, ¿pero por qué no hacemos una productora juntos? Porque hicimos click. O sea, ¿cómo me pasó con tu hijo? Sí. Hicimos click. Nos llevamos
bien.
Yo no
sé si Mariano es tan simpático. Trabajar.
Habla un poco menos.
Ah, okay. Cualquiera habla un poco menos.
Sí, yo creo que sí. Nada, hicimos click porque vemos buena onda, o sea, nos entendimos, hicimos buena sinergia y dije, che, ¿por qué no hacemos una productora? Y empezamos. Y siempre nos respetamos cada uno la forma. Y no todas las batallas se pelean. No todas las batallas se... Entonces...
No siempre hay que ganar.
No, entonces a veces aflojo y a veces tiro. No, mira, que necesito ahora un Steadicam. Che, pero no está cotizado un Steadicam. Sí, bueno, pero la necesito. A ver, ¿por qué la necesitas? Bueno, está bien, dale. O no, él entiende, porque él también es dueño, entonces él no pide por pedir, o, claro, ¿entendés? Él también, al ser dueño, también cuida, también es consciente, también dice, no, pará, hagámoslo así, que así es mejor. Yo creo que nos entendemos muy bien. Y cada uno respeta lo que te digo, cada respeta su forma, su trabajo, o su área de trabajo.
Okay. ¿Qué reality estaban editando? ¿Se puede saber?
¿En esa época? La Finca.
La Finca.
Uno que conducía Tania Báez.
Sí. Creo que, con eso. O sea, me suena, no lo recuerdo claramente, pero me suena.
Hace 13 años.
Bueno, imagínate.
Hace 13 años.
Pero me suena.
Sí.
¿Cómo es ese proceso de... Y si no hubo un proceso, ¿por qué? ¿Cómo es ese proceso de tú decirle a una gente, vamos a una productora?
No, porque yo estaba en un momento donde nosotros... Yo trabajaba... Teníamos un canal de televisión dominicano en Estados Unidos, en Digi Direct TV.
Ok.
Y eso ya, las operaciones estaban yendo para Miami. De la casa matriz estaba Miami, de acá hacíamos toda la contratación y la transmisión la mandamos para allá y de allá salía.
Okay.
Y el grupo decidió llevarse las operaciones para allá. Entonces como que me iba a quedar medio en el aire, estábamos terminando ese reality show. Y tenía que hacer algo. No, y es lo que me gustaba. Y ya había tenido otras productoras. Y me gustó trabajar con Mariano. Y me gustó que éramos afín y, no, y teníamos las mismas formas de pensar. Entonces, así surgen las cosas, yo creo.
Sí.
Fue natural, sí. La verdad. Fue natural. Inventamos, empezamos en su casa, en un escritorio que tenía.
Qué bien.
Sí, los dos solos. Yo facturaba, yo llamaba, el otro hacía, el otro... O sea, hacíamos de todos los dos y empezamos a crecer de a poquito y así.
¿Y conseguir los clientes en inicio no se complicó?
Muy difícil.
Sí.
Es que es muy difícil que confíen en vos. O sea, que te den 2 millones, 3 millones de pesos para... Ok, está bien, dale, te lo vamos a dar a Cocaleca. Toma, 3 millones de pesos.
Porque cuando tú hablas de ese monto, porque estamos hablando... Si ponemos Cocaleca, no quiero encasillarlo, pero si ponemos Cocaleca dentro de una especialidad, es comerciales de televisión.
Sí, el 90% de nuestro trabajo es comerciales de televisión.
Ok.
Ahora nos estamos diversificando, pero hoy es 90% comerciales de televisión. Y es difícil que confíen en una productora nueva, más allá de que me conozcan a mí como productor y conozcan a Mariano como director o como editor.
Claro.
Pará. ¿Por qué voy a inventar con ellos si yo puedo trabajar con tal o con tal, que ya tengo buena respuesta, sé que trabajan bien?
Años,
sé, claro. Mercado. ¿Por qué le voy a dar 5 millones a estos dos? Sí. Por decirte, ¿entendés? Se arriesga, o sea, la agencia se arriesga frente a su cliente en probar con nosotros. Nada, empezamos con cosas chiquitas, empezamos con experimentos, empezamos con presupuestos pequeños, diciéndole que sí a todo, entregando lo mejor nuestro, poniendo la pasión esa que tenemos de hacer lo que nos gusta. Y de a poquito uno se va ganando el mercado. ¿Quién hizo esto? Ah, ¿quién hizo esto? Ah, ¿quién hizo esto? Y es así, como todo, ¿no?
El boca en boca,
el cumplir, el ser coherente. Hay que ser coherente en la vida. O sea, si te digo algo, eso es. Sí, y cumplir con los tiempos, cumplir con lo que te ofrecí, como te dije recién, cumplir con hacer las cosas diferentes, atrás de ponerle el granito de arena extra diferenciador,
claro,
para que nos sigan llamando a nosotros. Ah, ¿por qué llamamos a Cocaleca? Ah, porque ellos te ponen algo extra, no me copian lo que yo te mandé. O sea, hay un sello o sí, hay algo que te van a poner más. Entonces eso es lo que buscan o lo que vale. Y es de a poco. Trabajo de hormiga.
¿Cómo tú? Trabajo de hormiga. Sí, de
hormiga.
De a poquito.
¿Eh?
Y mira más allá de la curva. Cuando tú dices trabajo de hormiga, si no es mirar un poquito más allá de...
Perseverar.
O sea.
Constancia y perseveración. O sea, ¿perseveración?
Yo creo que sí, que está bien.
Sí.
Yo creo que sí. Me pasa eso. Constantemente me pasa eso. Y me pasa aquí en el podcast, que yo digo, yo no sé si eso está bien dicho. Voy a buscarlo.
Pero se entendió.
Sí, perseveración. Sí.
Perseveración.
Sí. Será el vino.
Pero constancia seguro.
Perseveración. Muy caro. Sí. No,
ay, Dios mío. Vale. Mi mujer me mata.
Perseveración.
Sí.
Vamos a ver. Sí, perseveración. Tendencia patológica a continuar, mantener o repetir una determinada actividad sin que ello se deba a motivos fisiológicos o mecánicos. Perseveración.
Wow, pero me quedo oculto.
Bien,
pero... ¡Ey!
Pero mira, me encanta. Qué bueno que buscamos la definición, porque me encanta. Porque, oye, ¿cómo dice?
Consistencia tendencia, y perseveración.
Pero tendencia patológica.
Epa.
O sea, creo que patológica tiene que ver como de que está...
Como que viene de ahí.
Viene de ahí, de que está en ti.
Claro.
Y la gente perseverante y resiliente es así.
Totalmente. A mí me pasó con... No sé si viene al caso, si querés lo puedes editar.
No,
a mí
no,
me pasó
no,
cuando, dale, empecé, no cuando empecé a trabajar en esto. Yo estudié publicidad, me recibí de publicidad y estudiando publicidad me di cuenta que quería trabajar en televisión. Yo empecé mi carrera, empecé en televisión. Yo quería producir y trabajar en televisión.
Okay.
Trabajé en televisión.
¿Empezaste tu carrera en Argentina?
Sí, en Argentina, uh-huh, en televisión. Así hice muchas cosas. Repartí periódicos, cobré en bicicleta, fumigué, hice fumigaciones de edificios. Hice de todo, mientras tanto. Entonces, entrar en televisión en Argentina es muy difícil.
Perdón, espérate. Tú dices mientras tanto. O sea, tú, espérate. ¿Empezaste a trabajar en publicidad?
No, empecé a estudiar publicidad.
Empezaste a estudiar publicidad y te diste cuenta que querías trabajar en televisión.
Sí.
Ok. ¿Y ya trabajando en televisión tú hacías esas cosas?
Hacía esas cosas mientras trabajaba en televisión, porque empecé a trabajar gratis.
Exacto. Aquí era que yo quería que
cayéramos. Claro. Para allá iba. Trabajar en televisión en Argentina es muy difícil. Tenés que conocer a alguien, tenés que tener un contacto, son pocos canales, el medio es muy celoso. Entonces, yo me presentó un amigo mío a un peluquero de un canal. Y lo llamé durante 6 meses para que me presente un productor.
Tendencia patológica.
No, no. Consistencia y...
Perseveración.
Lo llamé 6 meses. Pam, pam. No, llamé mañana. No, llamé la semana que viene. No, llámame. Lo llamé 6 meses. ¡Pam! A los 6 meses, sí, ya, te conseguí. Sí, Sergio Ramírez. Ah, perfecto, pasame el teléfono. Hola, Sergio, no sé cuánto. Lo llamé 6 meses más. Que no, que sí, que llamame. Hasta que me dio la oportunidad de trabajar gratis en un sitcom. Trabajé gratis en un sitcom, 3 meses. Después se cortó. Y después empecé a trabajar y trabajé un año gratis en un programa de investigación en televisión. Un año gratis. Mientras trabajaba, entonces me daban el permiso de algunos días a la mañana fumigaba, los sábados a la mañana repartía unos periódicos. Y así fue haciendo y trabajé gratis. Lo que quiero decir es que es consistencia y perseverancia.
Sí.
Entonces, nada, es eso. Es que cuando yo creo que cuando te gusta algo, cuando conseguís tu pasión, y eso es, yo le doy para allá como los caballos, o sea, es ahí.
Pero tú no te cierras a que esto es lo que yo voy a hacer y esto es lo único que voy a hacer. Y entiendes de que, ok, yo tengo que hacer esto, pero tengo que comer, tengo que producir dinero. Tengo que hacer algo que me produzca dinero.
Claro.
Que quizá, yo no sé si tú lo ves de esta forma, pero quizá tú no recibías una remuneración económica. Pero no. Iba ganando toda la experiencia
totalmente.
De ese currículum.
Totalmente. Era mejor que la universidad. Por eso te digo, por eso me permití, como era gratis, me permitían unas mañanas fumigar y otras, y a la tarde, y a los sábados yo repartía periódicos. Y hacía carrera. Era hacer currículum y carrera. Y después, cuando me empezaron a pagar, ya empecé a dejar la fumigación, empecé a dejar de repartir periódicos, y me empezaron a pagar, y fui creciendo, y me fui pasando de programa, y me pasé de canal, y empecé a hacer mi carrera, y después me mandaron a llamar y vine para acá. Entonces, nada, es así.
Eso es una lección muy bonita. Cuando yo empecé a hacer radio, era gratis. Cuando yo empecé a hacer televisión, era gratis. Yo recuerdo, yo empecé a hacer un segmento específico de NBA. Y a mí en la calle me decían, la NBA con Jorgito, o en la universidad, o en cualquier sitio donde yo estaba. Y esa gente que me decía eso no se imaginaba que yo salía de Telecentro a las 12 de la medianoche, cuando se terminaba el programa, que cuando Alberto Rodríguez no podía dejarme en mi casa, me iba, y que no teníamos el intercambio con Tecnitaxi. Me iba o en un taxi o a veces mi mamá me prestaba el vehículo. Pero es parte de, a mí me apasiona y me mueve esto.
Claro.
Tengo que hacerlo.
Claro.
Tengo que perseguirlo.
Total. ¿Qué época trabajaste en Telecentro?
2000...
Van Inter.
No.
¿Después?
No, después. Ah. No, pero si yo estoy en época de Van Inter y no me pagan. No, mentira. No, fue después. Fue... Bueno, yo empecé a hacer radio 2007, 2008.
Ah, okay.
Y como al año, en 2009, yo estaba en Telecentro.
Ah, okay.
Con Alberto Rodríguez, un programa de deportes.
Ah, ok.
Sí.
Sí.
¿Tú estuviste en Telecentro en qué época?
En Van Inter.
En la época de Van Inter. Sí. Ahí fue cuando ustedes
vinieron. No empleado, pero con la persona que trabajaba ahí. Y ahí ahí se empezó con Operación Española en esa época.
Claro.
Salió el programa de Aguiló.
Uh-huh. El programa de Aguiló se llamaba...
Que decía Rueda Pelota.
Sí.
Wow.
Ay, Dios mío. Bueno, no vamos a acordar. No vamos a acordar.
Sí.
A mí no me pesa tanto porque yo no trabajé ahí.
No.
Si Aguiló llega a ver esto.
Bueno. Sí, después hicimos otro, La Misa y el... ¿Cómo era que se llama? Uno de entrevistas que tenía 4 invitados.
Ese yo recuerdo. La Misa y el
Vacilón.
La Misa y el Vacilón.
Sí, después hicimos un reality show que se llamaba El Amor de Tu Vida. También lo hicimos allá en Telecentro.
Telecentro fue como que empezó con los reality.
Telecentro empezó con los reality.
Pues, Operación Española.
Sí, claro. Operación Española.
Operación Española, sí. Hizo La Casa de Cristal, yo recuerdo.
La Casa de Cristal hizo Pinky.
Sí.
Sí.
Y...
sí, empezó
Operación
con la...
Patagonia no fue ahí.
Fue no, Telesistema. Eso fue después.
Fue Telesistema.
Eso, Operación Patagonia, era la gente de Mercacid.
De Mercacid, ok.
Era la gente de Mercacid.
Sí.
Que hicieron Operación Iguazú y Patagonia.
Sí.
Eso fue la gente de Mercacid.
Sí. Bueno, tú estuviste en Telecentro entonces en esa época. Fue como un paso importante para la televisión porque hizo total, que todo el mundo se moviera.
Total. Bueno, nosotros cuando vinimos para Supercanal, yo vine para Supercanal, también ahí hubo como un... O sea, empezaron con las móviles, ahí empezó Karina en televisión, ahí Freddy se fue del 9 para allá, ahí se fue Carlos Alfredo. O sea, fue como un movimiento grande de la tele. Después, bueno, pasó lo que pasó y volvió un movimiento grande con la época, de Ramoncito y Van Inter.
Sí.
Wow. Y porque había dinero, había reality show, había programas buenos, había la móvil, había... Se movía.
Que producir buena televisión cuesta dinero.
Totalmente.
O sea, eso es algo totalmente, que la gente tiene que entender.
Totalmente.
¿Cómo entonces pasamos de la... Aquí vamos a muchísimos saltos.
Claro. No hay problema.
Pero me encanta esa parte que tú cuentas de hacer esos trabajos mientras tú perseguías tu pasión. Porque hay que encontrar como... La vida está llena de grises.
Claro.
Pero mucha gente no lo entiende. Entonces hay que encontrar como un balance en el... Y es difícil encontrarlo. Yo no sé en qué momento tú lo encontraste. Y más trabajando entonces de manera independiente en el momento de las productoras. Hay que encontrar un balance entre... Yo tengo que ganar esa experiencia, ese currículum, hacer esa carrera. Pero también tengo que valorar mi trabajo. Entonces, claro. ¿En qué momento es que uno se da cuenta de qué hacer?
No, yo creo que... Primero, los trabajos que hacía... que no me gustaba, no sabía que no era lo mío, sabía que lo hacía por dinero y lo hacía porque me quería ir a vivir solo, me fui a vivir solo a los 21 y quería comprarme un auto y quería vivir solo y necesitaba, quería irme de fin de semana y quería vivir.
Claro.
Pero por eso en paralelo iba haciendo lo que me gustaba.
Eso ayuda, estar claro que eso no es lo tuyo.
Totalmente.
O sea, eso te ayuda
totalmente
a no amargarte.
Totalmente, porque yo lo que creo que hay que poner un objetivo y mi objetivo era... Quiero vivir solo, quiero ganar dinero, no lo voy a hacer ahora con la televisión. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo hago con lo que hago y mientras tanto voy haciendo carrera. Ah, cuando empecé a cobrar algo, empecé a dejar trabajos. Yo tenía dos o tres y empecé a dejar uno. Ah, empecé a ganar más, dejé el otro. Y ahí hasta qué momento solo hice lo que quería.
Claro.
¿Entendés? Entonces, es enfocado. Es enfocado. Si vos lo haces con un objetivo, ese es el objetivo y ya. Y llegás. Y eso de darte valor, yo creo que llegas solo. Va llegando solo. Nosotros lo que te digo, nosotros con Cucaleca empezamos haciendo cositas chiquitas, cositas experimentales, cosas que nadie le quería hacer de las productoras grandes y nosotros dijimos, vení, yo te lo hago. Y lo hacíamos nosotros y todo. Y después ya te van dando el valor solo.
Claro.
O sea, no... Uno se lo tiene que dar, pero no con la arrogancia de, mira, yo valgo tanto o lo que sea. O sea, es darte el valor. Yo creo que viene solo. A mí por lo menos me pasó así.
Está bueno. Ah,
sí,
bueno.
A mí me pasó así por suerte. No sé si por suerte, pero así se dio.
Sí, así se dio y yo no recuerdo quién yo estaba escuchando. Bueno, yo no recuerdo si era escuchando a alguien o leyendo. Yo empecé a leer ese libro de Rick Rubin. ¿Tú sabes quién es Rick Rubin?
No.
Yo tampoco sabía quién era hasta que cogí el libro.
No me siento mal entonces.
No. Pues Rick Rubin, al parecer, es uno de los principales creadores de música de las últimas décadas.
Ajá.
Tiene como 8 Grammy, productor musical, obviamente. Y en el libro se llama El acto de la creatividad, una manera de ser, una manera de vivir. Uh-huh. No, una manera de ser, a way of being. Y es como ver a través de los ojos de ese creador la visión de él de creatividad y del trabajo de la parte creativa. Y creo que en ese libro yo leí algo de... empieza a hacer eso que te gusta y no lo veas o no lo pienses como algo que te vaya a reproducir, a producir ingreso económico.
Claro.
Pero empieza a hacer eso que te gusta. Claro. Míralo como un hobby. Total. Y dale. Y después de tú hacer ese tiempo como ese hobby, habrá material de ese que tú creaste, que escribiste, que produciste, que tú vas a decir, okay, yo creo que esto es worthy, esto es merecedor de... Yo creo que esto es algo que se puede exponer hacia afuera.
Total.
Y que la gente lo juzgue, que deje de ser mi trabajo.
Total.
Eso es por total. Eso.
Yo siempre digo que cuando uno trabaja de lo que le gusta, no está trabajando. Y encima nos pagan.
Sí.
Yo te digo, me pasé un año llamando por teléfono para que me dejen trabajar gratis. Y después cuando me dieron la oportunidad, trabajé un año más gratis. Y yo no iba por dinero, iba porque me gustaba. Yo quería estar en un estudio de televisión, yo quería producir televisión, yo quería hacer programas en vivo, yo hacía programas en vivo, yo trabajaba en un programa en vivo los domingos de 10 a 11 de la noche. Y no me importaba nada, ¿entendés? Y no me importaba que me paguen. Entonces, cuando empezó a pagar, mejor. Y cuando empecé a ganar más dinero, mejor. Y cuando fui a tener más responsabilidad, mejor. Claro, obvio. Pero cuando te gusta de verdad algo, no importa si te pagan o no. Yo me suplía, por eso justificaba el fumigar o el repartir periódicos, porque eso me permitía trabajar gratis.
Eso te costeaba lo que a ti te costeaba tu pasión.
Claro. Y yo trabajaba tres veces por semana. Dos días a la semana en la mañana fumigaba y un día a la semana, los sábados a la mañana, repartía los periódicos. Con esas tres cosas, yo podía darme el lujo de tener mi dinero y trabajar gratis, claro, de lo que me gustaba y aprender. Y ¿qué? Entonces uno lo va soltando cuando va creciendo, por supuesto.
Claro, claro.
Entonces es eso.
¿Qué tú crees que eso te enseñó? Además de eso que acabamos de hablar, ¿qué tú crees que eso te enseñó que tú hayas podido aplicar dentro de, no sé, quizás en tu relación con tus hijos, en tu trabajo, en tu manera de vivir hoy? ¿Qué tú crees que eso te enseñó? Que quizá en ese momento también puede ser algo que quizá en ese momento tú no entendías que estabas aprendiendo. Y hoy tú te das cuenta.
No, claro. Yo lo hice, no te digo inconscientemente, porque en verdad lo elegí y nadie me obligó y claro, lo busqué. Por eso tardé todo lo que tardé.
Claro.
Pero si yo aprendí, intento decírselo a mis hijos, y cuando querés algo de verdad, la ley de atracción. Yo creo en la ley de atracción, pero en verdad eso es cuando querés algo, o sea, cuando querés y lo buscas y decís y cosas y sí, y estás enfocado. Por más que estés haciendo algo, ay, sí, yo quiero esto, ah, yo voy a... Llega, pero no es que llega solo, llega porque estás en eso, ¿entendés? Entonces, cuando estás enfocado en eso, yo creo que todo llega. Entonces, yo lo que veo hoy en día es que tiene poca paciencia. Yo no sé si hoy en día alguien dedicaría 2 años a tratar de trabajar en algo que le guste, ¿entendés?
Sí.
La inmediatez, las redes, el que miran algo 5 segundos y si no me atrapó, lo seguí, hay que subtitular porque no quiero escuchar, todo eso, esa velocidad que hay hoy en día, no sé si harían lo... no sé... yo no sé si es otra época o uno es diferente. Yo intento decírselo a mis hijos. Karina es muy parecida a mí.
Sí.
Entonces, uno intenta, ¿viste? Pero cada uno tiene que vivir su propia vida y su propia experiencia.
Exacto.
O sea, eso también lo aprendí.
Sí. Tú dices lo de las redes y me causa curiosidad. Yo estoy como gerente de mercadeo de esta empresa, Mr. Home.
Ajá.
Y cada vez que vamos a trabajar en audiovisual, uno tiene que pensar en ese tipo de cosas que tú mencionaste.
Total.
¿Ustedes tienen que factorizar eso hoy en día dentro de la producción de los comerciales?
Lamentablemente.
Te iba a decir qué tan difícil es, pero tú empezaste lamentablemente.
Me han dicho... Vos sabés que el formato cine es 16:9.
Ay... Sí.
No es vertical.
Sí.
No es 9:16, sí. Por ponerle un formato.
Sí.
Y muchas veces dicen, sí, está bien. Ustedes fílmenlo como ustedes quieran, pero yo lo necesito de vertical. Y eso es como un sacrilegio, ¿entendés? Pero bueno, nada, imagínate.
Sí.
O sea...
No, y este tema de lo que tú decías, de mirar los primeros 4 segundos y si no...
No me gustó. Lo pasé.
Como dime qué tú me vas a decir, claro, antes de decirme.
Pará, te estoy contando una historia, dame un chance. No, listo, no me gustó. No me interesó. Nada, hay que adaptarse. Yo siempre digo que primero me tiene que gustar a mí.
Okay.
O sea, yo se lo digo a las agencias, se lo digo a mis clientes, se lo digo a todo el mundo. Le digo, mirá, yo lo voy a hacer para que me guste a mí. Si me gusta a mí, vamos a darle para adelante.
Y eso no es como todo lo contrario a lo que pudiera pensar cualquiera, de no trabajar pensando en lo que en lo que me puede gustar a mí. Estoy jugando el rol del abogado del diablo. No, porque yo esto lo hago y es que me guste a mí.
Claro, o sea, claro. Es que yo no voy a hacer algo que no me guste. Porque después sale y queda para siempre. Y si se sube a las redes, queda para... ¿Quién hizo eso? Ah, eso lo hizo Federico, lo hizo Cocaleca. ¿Qué? ¿Lo hice por dinero? Mientras pueda elegir,
claro,
hay cosas que no hago. Hay cosas que no hago. Hay ideas que no hago. No puedo, estoy ocupado. Perdón, tengo otra cosa. No, o sea, no hay cosas que no hago. Hay cosas que no... Yo tengo una ética y tengo unos valores y tengo pongo las reglas de mi propia empresa. Por eso es claro, mi propia empresa. Claro. Entonces yo no puedo autoboicotearme.
Claro.
¿Entendés? Entonces hay cosas que puedo negociar, pero hay cosas que no negocio. No negocio. Hay cosas que no... Hay comerciales que no hago.
Que no te pase como le pasó a Don Hochi, ¿no? A Hochi Santos. Él ha hecho la historia en diferentes sitios. De que hubo un trabajo que le ofrecieron,
ajá,
en un carwash, en algo así.
Claro.
Que él no quería hacer. Claro. Y él le dijo un número.
El doble.
Absurdo.
Claro. Para que me digan que no.
Absurdo.
Para que me digan que no. Claro.
Y el tipo le dijo, perfecto. Entonces, dime cómo es, dónde te transfiero. Y él al final hizo el trabajo.
No, pero está bien. Está bien, porque por lo menos decís, ok, mira, no me gusta, pero si me va a meter la paca.
Claro.
Se justificó. Sí. Si no estás en ese mood, bueno, no. Pero Juan Luis Guerra hace bodas. Claro, no claro, pero es lo que estamos hablando. Está bien, pero estamos hablando de los... ¿Vos te pensás que a Juan Luis le gusta hacer bodas?
Sí.
Entonces lo que te digo, o sea, yo digo que hay cosas que no hago, pero lo que pasa es que las cosas que te digo que no hago no es que me vaya a llenar dinero.
Sí, no, claro.
No
las
hago porque sé que no puedo hacer lo que puedo hacer, o sea... ¿Qué sé yo? O sea, es un hilar muy fino, pero bueno, nada, o sea...
¿Tú dijiste algo? ¿Tú terminaste la carrera universitaria?
Sí, okay. Me recibí publicista.
Ok. Te lo pregunto porque dijiste algo en un momento de que de ese tiempo en televisión,
ajá,
en el que aprendiste más que en la universidad.
Totalmente.
Sí.
En mi rubro, el oficio te enseña más que la universidad. Sirve...
Sí.
Te da un pantallazo. Yo estudiando publicidad me di cuenta de lo que quería hacer de verdad.
Exacto.
¿Entendés? Yo quería ser publicista. Yo quería trabajar en una agencia. Yo amaba y soñaba con trabajar en una agencia. Y cuando empecé a estudiar dije, no, pero pará, esto me gusta más. Y empecé a investigar, empecé a ver y dije, esto es lo que me gusta más. La publicidad me gusta y me gusta. Bueno, trabajo, por eso trabajo con agencias. O sea, claro, ahora tengo una productora, claro, y hago publicidad. Pero me di cuenta en eso y aprendí muchísimo. Y tengo mi título. Y está bien, me sirvió la carrera para darme cuenta de lo que quería. Capaz que si no hubiese estudiado publicidad, no hubiese llegado capaz que nunca a que saber que me gusta la televisión, ¿entendés? O sea, sirve, todo sirve, todo sirve.
¿Qué tan complicado es? Lo que tú haces tiene una particularidad. Es un médico, por ejemplo. Uh-huh. Aparecen insolentes que van a dar la instrucción al médico, claro, pero un médico, un abogado, un contable, un mecánico. O sea, hay no estoy diciendo que lo que tú haces y quizás hasta lo que yo hago en la parte de marketing no es técnico, pero hay cosas muy, 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 muy técnicas que la gente no se atreve a decir, haga esto, o yo vi, o yo leí, o yo escuché. Pero en este tipo de oficio, todo el mundo sabe.
Sí.
Todo el mundo cree que sabe y todo el mundo tiene una opinión.
Sí.
¿Qué tan complicado es esa parte? ¿Manejarlo con clientes o con agencias?
Es difícil.
O quizás hasta en el entorno, no sé.
Sí, es difícil porque nos contratan a nosotros porque les gusta lo que hacemos, porque les gusta la calidad que tenemos, porque les gusta cómo contamos las historias. Y me contratás a mí como productora para contarte tu historia. Pero después en set venís y me decís, che, pero ¿por qué no hacemos un plano amplio? ¿Y por qué no ponemos...? A mí me falta, me parece, que un amplio porque se cuente bien. Pero ¿para qué estás contratando una productora y un director para que cuente tu historia y vos querés contarla como vos? Hace la voz. ¿Entendés? O sea, claro, hay que ser diplomático, hay que... no todas las batallas se pelean. Es difícil, o sea, qué sé yo, O sea, a veces no entiendo, a veces no entiendo. Sí. Y trato de entender, y trato de tener paciencia, pero a veces es complicado, a veces es complicado. No es por nada, no es por arrogancia, no es por nada, claro. Pero bueno, o sea, si tenemos un director, vos sos creativo, o vos sos cliente, y sos de mercadeo, o sos de publicidad, y contratás un director que lo que vive y hace, y te gusta lo que hace, es dirigir y cómo cuenta la historia, déjalo que cuente la historia. ¿Por qué venís a tratar de contar la voz a tu manera si la que sabe contar es él? ¿Entendés? O sea, vos querés arreglar un bombillo y cuando llamas a un electricista no lo vas a decir. El electricista viene y lo arregla, porque es el que sabe. No sé si me expliqué.
Sí.
Es que sí, pero es delicado. Porque opinan.
Por eso te lo digo, porque
sí.
Todo el mundo sabe.
Sí, total.
Todo el mundo sabe, todo el mundo tiene una opinión, total. Todo el mundo tiene un amigo, o ha visto un video,
total.
O vio un reel.
Total. O no, contratan influencers para que comuniques la copa, cómo se vende. Y ven tu perfil y le gusta la forma que hablas y que comunicas y todo, y después quieren que la haga de una forma que no sos.
Lee esto. Ay.
Claro, o mira, no, a mí me gustaría que lo hagas de tal forma. Eso no soy yo. Entonces, si me contratas a mí porque viste mi perfil o porque sabes cómo yo comunico las cosas, ¿por qué querés que sea alguien que no soy yo? Contrata a otra persona que sea como vos querés. ¿Me explico?
Sí.
Claro, loco, seamos coherentes.
Exacto, ser coherentes.
Ser coherente es importantísimo, ¿entendés? Es importantísimo ser coherente.
Tú, Karina estuvo aquí en un episodio, y en un momento de la conversación hablamos de lo complicado que le fue la parte de la pandemia,
ajá,
del aislamiento,
ajá,
y todo este tema. Y yo estoy convencido, si no, pues estoy en un error de mi parte, pero estoy convencido que ella llegó a utilizar incluso el término de depresión o ansiedad,
uh-huh,
en la conversación.
Uh-huh.
¿Tú viviste algo similar o cómo se sobrelleva? Si no lo viviste, ¿cómo se puede sobrellevar eso? ¿Aceptar quizá eso en tu casa, aceptarlo, quiero decir, aceptar que se está viviendo esa situación,
claro,
y ver cómo respaldar, claro, esa situación?
Es difícil. Es difícil porque a mí no me pasó, no lo sentí. Y es difícil para la persona que le pasa porque es difícil explicarlo y es difícil justificarlo. Y para el que acompaña es difícil entenderlo porque no lo siento.
Claro.
¿Entendés? Entonces, es tan difícil para el que lo sufre como para el que acompaña. De distintas maneras,
claro,
por supuesto.
Claro.
Pero es difícil. Es un desafío. Uno intenta de ponerse en el zapato del otro de una manera y sin saber del tema y sin ser psicólogo y todo. Uno intenta, a veces hace las cosas mal, a veces hace las cosas bien. Prueba y error. Pero la verdad que no es fácil de ninguno de los dos lados. Por supuesto que del lado de la enfermedad, porque es una enfermedad,
claro,
es más difícil. Pero de este lado también. O sea, por ejemplo, vos decís, no, me quiero quedar en la cama todo el día. Pero, ¿y entonces por qué no hacemos algo? O sea, como que es difícil entenderlo sin vivirlo.
Sí.
Acompañar es complicado. Pero bueno, la pasamos.
Sí. No,
pasamos.
Y te lo pregunté precisamente por eso. Por eso te lo pregunto, porque quizá hay alguien que puede estar escuchando esto y no se da cuenta quizá que su compañero o su compañera de vida está pasando por una situación similar y no lo identifica y no sabe precisamente eso. O sea, se siente de esa manera y cree que, porque nosotros los seres humanos vivimos desde nuestro mundo y entendemos que las cosas nada más nos pasan a nosotros.
No, o uno dice, no, pero dale, levántate la cama, vamos, no sé cuánto.
Tú puedes.
Sí, tú puedes, no sé cuánto. Y en verdad no estás ayudando.
Claro.
¿Entendés? Vos decís, bueno, sí, yo le voy a poner positivismo.
Tú estás
yo
hablando
te voy a ayudar.
Como de experiencia.
Claro, yo te voy a decir, yo voy a poner positivismo, yo te voy a ayudar. Ven, vamos, salgamos, vamos a dar una vuelta. ¿Por qué no hacemos algo divertido? No sé cuánto. Y no es la forma de ayudar. Lo que pasa es que racionalmente uno piensa que así ayuda. Y no es así. Es complicado. Pero bueno, nada, paciencia, tratar de entender, aprendí mucho. Hoy lo haría diferente.
Sí.
Sí, yo lo haría diferente porque fui aprendiendo. Okay. O sea, con la experiencia. Experiencia, oficio. Sí. Oficio. Hoy lo haría diferente. Uno cuando acompaña, por lo menos en mi caso, minimiza. Dale, ¿cómo no te vas a poder levantar?
Claro.
Dale, eso, pararte y vamos. Y no es así. ¿Entendés? No es así. Entonces, al no sentirlo y no entenderlo, uno minimiza el problema. Y eso es un problema.
Ay, sí.
Me
sí,
expliqué, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Sí, sí, claro, es así, claro. Es así.
Claro que sí, claro que sí. Tú sabes que dentro de... Yo recuerdo en algún momento, tú leíste la nota de la firma de Cari.
Sí, decía acá está.
Algo que
se nos dio.
Exacto, se nos dio.
Sí.
Y es porque recuerdo precisamente en esa temporada de pandemia y de aislamiento, pues yo llegué a intercambiar mensajes con ella por si se animaba a tener la conversación del episodio. Y surgió de alguna manera, porque he escuchado de muchas historias de ustedes, o no sé si muchas historias, porque estoy tratando de hacer memoria de qué cosas específicamente. Pero esto fue un momento complicado, pero desde el inicio de la decisión incluso de casarse, pasaron momentos complicados que no dependían necesariamente de ustedes. Momentos complicados económicos incluso.
Total, total. Sí. Nosotros, cuando estábamos de novios, con pocos meses de novios, Caterina quedó embarazada y decidimos casarnos porque nos amábamos, porque quisimos casarnos, no por ningún compromiso. Y te digo, o sea, nosotros, Caterina tenía 15,000 pesos, donde los puso para comprar un vestido, y yo tenía 10,000 que se lo di a la mamá para que aportar para la boda. ¿Quieren hacer boda? Sí, yo tengo 10,000 pesos.
Exacto.
Claro, te estoy hablando del año 2002.
Claro, claro.
Y sí, claro, pasamos como todo. 21 años de casado es mucho tiempo. Pasamos de todo. Pasamos cosas buenas, muy buenas, cosas malas, muy malas. Seguiremos pasando cosas buenas y cosas malas también. Pero nos seguimos eligiendo. Eso es lo más importante. O sea, nos seguimos eligiendo y nos seguimos amando. Y eso es parte de la vida. O sea, yo no creo que nadie viva todo el tiempo bien, todo el tiempo sin problemas. No es real.
No.
No es real. No es real. Y de cada problema uno aprende más. Y la vida te va. Vas madurando, vas creciendo como persona y como pareja. Y vas mutando y evolucionando. Y digo, eso es lo que me pasa a mí y a Karina, por lo menos. Que es lo que debería pasar a todos, ¿no? Evolucionar. Sí, claro, porque, o sea, yo no soy el mismo cuando me casé, ni Karina la misma cuando me casé. Menos mal.
Sí, 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 sí.
Menos mal.
Si fuera así, pues, o sea, tiene que revisar.
Claro. Y en esa evolución o en ese aprendizaje, te digo, nos seguimos eligiendo y seguimos estando y... Y bueno, nada, seguiremos teniendo nuestros momentos malos y nuestros momentos buenos.
Lo que tú dices de madurar, ¿tú sientes que un proceso lineal o hay cosas que te hacen madurar o hay, no sé, tú llegas a una edad y madura? Te lo digo, por ejemplo, ese episodio de, ok, está embarazada y desde el estar embarazada o esperar un bebé,
claro,
es verticalmente opuesto y diferente a decir tengo un bebé.
No, total. No, no, total, total. Eso fue, había que madurar y había que adaptarse obligado.
Claro, claro.
Pero yo creo que esa evolución personal de cada uno, o sea, te lo da la edad, la experiencia, lo que vas viviendo, tanto personal como familiar como laboral. O sea, ya vas queriendo otras cosas. Cuando te dije hace un ratito lo de hay cosas que no negocio o hay cosas que no hago, antes las hacía y las negociaba. Y hoy en día ya no todo el dinero se gana.
Exacto.
Y me parece que está bien. Y la experiencia, los años, o sea, vas cambiando de forma de pensar. Ya nosotros nos vamos preparando para ya quedarnos solos. O sea, tengo un hijo de 20 y tengo otro de 13. Y va a estar bueno también. Claro que sí. Claro, lo del nido vacío. Mucha gente le choca y, ¿qué hacemos ahora? Y mucha gente se separa cuando los hijos se van de la casa porque no se planificaron o no se prepararon o no fueron evolucionando a eso. Me parece que es volver a ser novios. Volver a tener tu tiempo, claro. Volver a decidir sin preocupaciones, sin tener que depender de nadie, ni nadie dependa de vos. Y me parece que está buenísimo también. O sea, yo creo que hay que vivir cada etapa. O sea, vivimos la etapa de nuestros hijos chiquitos, vivimos nuestra etapa solos, tuvimos otro hijo. Y esa es parte de la evolución y del sazón de la vida y viendo. Y como uno también crece y evoluciona, el amor entre nosotros fue evolucionando. O sea, el amor de hoy y de hace 10 años no es el mismo de cuando nos casamos.
Claro.
Y si vos no aprendés de que esas maripositas del principio no están, pero está otra cosa mucho más sólida, es diferente. O sea, no tiene sentido. O sea, buscás siempre ese enamoramiento del principio, no es real. Porque el tiempo, eso desaparece, pero tenés que aprender que el amor también evoluciona con uno, ¿no? Va madurando.
Claro.
Es diferente. Uno se va chocando, uno va aprendiendo y hay que elegirse y hay que entender y no sé. Es como
¿Cuántos hijos ustedes tienen?
Dos. 20 y 13. Todos me dicen, ay, ¿y cuándo buscarme la hembrita? No,
ya me acuerdo por qué pensé en tres.
No.
Porque, bueno, en otra cadena en la que trabajé andaban tus dos hijos y uno o dos compañeritos de... fueron a... Sí, es que nosotros nos conocimos esa vez.
¿En dónde?
En Royalton Bávaro.
Sí. No, estaba seguro un amito de chiquito.
Sí,
estaba
un amito del chiquito, claro, sí, porque creo que era como el cumpleaños de... Uh-huh. Era como para celebrar el cumpleaños del chiquito.
No, había 5 amiguitos
sí,
entonces.
Sí,
total.
Sí, claro, ya
total,
recuerdo.
Sí.
¿Qué tan... Si es retador, ¿cómo tú encontrar un balance entre... Qué bueno que mis hijos pueden vivir cosas... Uh-huh. Que quizá por decisiones propias, por las razones que sea, pues yo no viví, pero también yo tengo que ocuparme de que valoren estas cosas.
Es un trabajo que hay que hacerlo, tratar de hacerlo consciente. Karina siempre dice que la comparto, hay, uh-huh, hay que criar a los hijos con un poco de hambre y con un poco de frío. Yo no voy a ser más rico y más pobre si yo le regalo un iPhone 15 a mi hijo.
Claro.
No voy a dejar de comer, por suerte. Pero no hace falta. Por ejemplo, mi hijo de 20 años siempre se compró sus celulares, nunca le regalé uno. Y si yo cambio el celular, le digo, mira, lo cambié por un 15, yo tengo un 12. ¿Lo querés? Sí. Son 10,000 pesos. Y no es de tacaño. Claro que no. Yo no necesito los 10,000 pesos.
Claro.
Pero es que le dé valor a las cosas, ¿entendés? O sea, es educación, o sea, es educarlo. Y hay una línea fina en dar y no dar. Pero es diario.
Es que es difícil.
Es difícil.
Es difícil porque también...
Es difícil.
Por lo menos a mí me pasa, tú dijiste, yo estoy en la mejor época conmigo. Difícil. Mi hijo tiene 4 años.
Claro.
Pero también... Uno se llena cuando puede
sí.
compartir algo, darle total. Algo que quiere, que total. Espera. Pero tener esa conciencia. Ay.
Sí, pero le enseñás el valor a las cosas.
Sí, sí.
O sea,
sí.
A que las cosas cuestan, a que las cosas no se las regalan, a que ellos tienen, o sea, yo tuve una infancia y una niñez espectacular. Y la verdad nunca me faltó nada, no me sobró, pero nunca me faltó nada. Y a mis hijos menos. Pero intento de que la valoren y de que claro. sepan y de que las cosas cuestan. No es una mata. Sí, saco 5,000 pesos de la mata. No, saco 5.000 pesos la mata. Yo, loco, vos no me ves que yo trabajo todo el día y que no estoy en casa y que hay unos fines de semana no me puedo ir y que yo voy a filmar, me voy a las 5 de la mañana y vuelvo a las 8 de la noche, 10 de la noche explotado. Bueno, o sea, es trabajando. De todo lo que tenemos y todo lo que hacemos cuesta. Yo creo que ellos lo entienden. Yo me siento de que hicimos juntos un buen trabajo de concientización, de que las cosas que tenemos es porque las trabajamos duro. Te digo, yo me casé con una mano delante y una atrás.
Sí.
Y fuimos de a poquito, y fuimos de a poquito, y fuimos de a poquito, y es un trabajo diario.
Hay algo que yo no sé si decir extrañar o añorar de esa época de me casé con una mano delante y otra atrás. Hay algo que tú dices, wow, pero no sé, quizá o recuerda con...
Añoranza.
Con añoranza, exacto.
Mm.
O que tú mires y dices, wow.
No,
o
sea, yo creo que...
Nosotros pasamos por esto.
No, fue una época difícil, muy difícil. Pero fue una época que nos enseñó mucho también. Si vos decís, ¿qué cambiarías de este tiempo para atrás? Yo creo que todo nos ayudó a ser lo que somos hoy en día. Yo estoy súper contento con lo que soy hoy en día. Y lo que mis hijos son, y lo que es Karina, y lo que es mi familia,
claro.
Y lo que es mi trabajo. Siempre hice lo que quise, lo que me gustaba hacer. Desde el principio que trabajé gratis. siempre viví de lo que me gusta hacer y No digo que añoro algo, o sea, no... La verdad es que no. No, me encanta todo lo que hicimos, o sea, no... Y valoro todo lo que hicimos, o sea, te digo, nos enseñó y somos lo que somos también por todo lo que vivimos. O sea, si nos hubiesen puesto, quedaste embarazada, perfecto, mira, ahí tenés un departamento que te regalo, un carro y bueno, y lo que necesitas nos avisan. Capaz que hubiese sido diferente.
Claro.
Todo fue juntos. O sea, con Karina y yo siempre trabajamos los dos. Siempre aportamos los dos. Nuestras cuentas son en comunes. Todo se paga de lo mismo. A veces ella gana más, a veces yo gano más. No importa, no contamos. O sea, somos una empresa, una familia, un núcleo que o sea, no...
Claro.
En ese sentido... Nos entendimos bien de un principio. Muchas parejas tienen problemas de económicos, o tienen, no económicos en el sentido de que les falte, sino de, vos pusiste, yo puse, yo pago, vos no pagaste. O sea, yo nunca viví eso.
Claro.
Ni cuando tenía, ni cuando no tenía, ni cuando faltó. Siempre nos fuimos arreglando, nos fuimos acomodando. Yo creo que nos adaptamos a cada situación que fuimos viviendo, y esto, bueno.
Sí. ¿Cómo es criar a tus hijos siendo de alguna manera? Yo soy de ascendencia libanesa.
Ajá.
Yo soy como quizá la cuarta generación. Mi bisabuelo llegó del Líbano.
Ajá.
Pero tus hijos son de alguna forma no. Son una primera generación de argentinos en República Dominicana.
Total.
Entonces, ¿cómo es eso para ti? ¿Cómo es...? ¿Encontró un balance entre...?
No, yo desde el principio, por ejemplo, mi hijo...
El fútbol no es negociable.
El fútbol no es negociable. Pero por ejemplo, Diego, que es el grande, no le gusta mucho el fútbol. Ve a Argentina y cuando lo vemos y todo, pero no le gusta mucho
el fútbol. Pero por lo menos el equipo por el que se va a apoyar
no, por supuesto.
Se negocia. A menos que tú quieras vivir en otra casa.
No. Son argentinos, los hice argentinos, les encanta Argentina, toman mate, comen alfajores, le gusta el asado.
Ay, los alfajores.
Le gusta el asado.
¿El dulce de leche argentino o es peruano?
No, peruano. La primera vez que lo escucho, no, peruano no, es argentino.
Yo estuve en Perú y escuché.
No,
escuché,
no.
El dulce de leche.
Poné en Google, ¿de dónde es original el dulce de leche?
No, porque en Perú se le llama manjar blanco, pero es lo mismo.
No.
No es lo mismo.
No. No. No,
perdona, dale,
yo intento a mis hijos darle siempre algo de Argentina para que mantengan esa raíz que tiene su papá. O sea, y ellos son argentinos y hablan y vamos a Argentina cuando podemos y tienen una relación con sus abuelos y sus tíos de Argentina. Tienen camiseta de Argentina, vemos la selección. Matías, que es futbolero, muchísimo, ama a Messi y ama a Argentina. Y Diego está muy grande, decía remera en vez de teacher. Hablan dominicano porque, bueno, nada, van a un colegio dominicano, la mamá es dominicana y la familia de la mamá es dominicana. No van a hablar de vos.
¿Cómo no?
Claro, no van a hablar de vos. Pero ellos son bastante argentinos, o sea, le gusta, se sienten. Yo creo que se sienten argentinos. Son dominicanos, pero se sienten argentinos también. O sea,
¿qué
les
se
gusta.
Llama Diego, Diego?
No, no, por Maradona no. No.
Okay.
No, fue, es una coincidencia. Bueno, Karina, no sé si te contó la historia.
No.
Decidimos ponerle Diego. Y el hermano de Karina, uno de los hermanos de Karina, se llama Armando. Me dijo, pero pará, pongámosle Diego Armando.
Okay.
Digo, pero vos te estás volviendo loca. No, porque no. Amo Maradona y como futbolista y como deportista y eso, pero no lo pondría mi hijo Diego Armando. No.
A ti te choca mucho el Maradona como ser humano. Porque eso es como.
Es que yo no lo veo, no trato de no juzgarlo como ser humano porque lo admiro como futbolista y como deportista. Como ser humano es como es.
Es un ser humano.
Fue como es, o como fue.
Exacto.
Y no hay que juzgarlo como ser humano. O sea, como futbolista y como deportista nos dio todo. Y todo. Pero no llamaría a mi hijo Diego Armando. Entonces le dije no.
Imposible.
No, imposible. Se llama Diego Nicolás. Okay. Pero no. Pero la verdad que ellos se sienten argentinos, aparte. O sea, y eso está bien. Y espero que nunca... Yo creo que no lo van a perder porque ya está arraigado.
Sí. No, y desde o sea, tú decís, toma mate conmigo, hacen esto.
Claro, no. Tienen muchas costumbres argentinas. Desde chiquito toman mate. Siempre intenté de que tengan ese arraigo también, aunque sean dominicanos 100%, que tenga ese arraigo mío, porque yo sigo siendo y seré siempre argentino, por más que vivo acá, y amo, y esta es mi segunda patria.
Claro.
Pero no quiero que pierdan eso. O sea, por eso los hice argentinos, por eso tienen pasaporte argentino, por eso vamos y...
Claro. Sí, no, me imagino. O sea,
sí, es claro, así,
claro
es así.
Sí, claro que sí. Me imagino que fue una locura en la casa el Mundial.
No, nos fuimos a Argentina.
Se fueron a
Argentina. Lo vivimos, o sea, en Argentina.
La final del Mundial, ¿usted la vieron?
No, la mitad del Mundial lo vimos allá. Nosotros vimos cuarto, octavo, semifinal y final en Argentina. Y salimos a festejar. Y con mi hijo más chiquito, Matías, fue una locura espectacular,
sí,
lo que vivió.
Fan del fútbol.
Y no se lo olvide en su vida.
Claro, lo que hablábamos de la
lo que festejábamos, lo que salíamos, lo que gritamos, lo que festejábamos, y ganábamos de nuevo y salíamos de nuevo. Y no fui al obelisco con ese 5 millones de personas porque Karina dijo, no van al obelisco, que es peligroso. Y bueno, nada, está bien. No todas las batallas se pelean.
Exacto.
Y no fuimos al obelisco, pero nosotros fuimos para el obelisco.
Para que este viaje termine bien.
Nosotros no fuimos al obelisco por eso, pero festejamos y lo gozamos y vivimos juntos una experiencia que no se compra, no se elige, no tiene precio, no hay forma de pagarla, no hay forma de nada. Sucedió, pasó, claro. Y aposté todo al cero. Dije, bueno, nos vamos a Argentina a ver el Mundial para ver a Argentina campeón. Vamos, compré los pasajes, todo, y pasó. Salió el cero en la ruleta.
Claro.
Espectacular salió.
Están pensando ahí...
No, y yo le dije a Karina, le dije, mira... Un mes cada 4 años vamos a vivir en Argentina. Es que se vive diferente. No sabes, Jorge, cómo se vive. Claro. Todo es fútbol, todo es alegría, todo es pasión. Vos vas al peaje y la del peaje está con la camiseta argentina. O te dice, vamos campeones. O hay un cartel que dice, vamos Argentina campeón. Y un cartel de ahí con no sé cuánto. Y vos vas a la farmacia y te venden la acetaminofén con una banderita argentina. Y la fundita del supermercado dice, Argentina campeón. Y todo es una enfermedad espectacular.
Sí,
¿entendés?
Sí,
es una pasión, sí. Y una cosa. Y a mi hijo chiquito le entró esa intravenosa de argentinidad al palo cuando vivió ese mundial en Argentina y festejando que éramos campeones del mundo, que no se lo olvida en su vida.
Claro.
O sea, él es argentino, o sea, es inexplicable, de verdad, es inexplicable, o sea, es espectacular.
Sí. Yo extraño sentir, y con el fútbol no tiene comparación, por alguna razón El fútbol es otro nivel de locura y de pasión que levanta. Pero en algún momento, cuando yo empecé a hacer deporte, yo me desconecté del fanatismo del béisbol invernal.
Claro.
O sea, yo fui fanático de un equipo.
Claro.
Y después, de verdad, llegó un momento en el que me importaba muy poco y ya no me importa nada quién gana o quién pierda.
Claro.
Pero me desconecté de ese fanatismo y yo, alguien me preguntó, ¿de qué equipo es tu hijo? Bueno, su mamá es del Licey, fuimos otro día a un juego, le compré una gorra. Yo no sé, pero yo quiero reencontrarme con eso.
Claro.
Porque yo sé lo bonito que es tener una pasión por el deporte.
Totalmente.
Y con lo del fútbol debe ser otro nivel. Lo más cerca que yo viví con eso del fútbol, y yo no soy mega fanático del fútbol, a mí los Galácticos me hicieron fanático del Real Madrid. Fue ver en Madrid la... No fue este año. ¿Quién fue el campeón de la Champions este año?
No, la ganó el City.
Bueno, pues no fue este año. Fue en el año pasado. Yo estaba en Madrid en un evento cuando el Real Madrid se coronó campeón.
Ah, bueno, una fiesta.
O sea, una locura.
Una locura. Es una locura. Es tal la locura. Está bien, el argentino es fanático en todo sentido. No solo con el fútbol, con los famosos, con los cantantes, con todo. Por eso
es bonito también. O sea,
sí.
De alguna forma eso es bonito. A nosotros, el mismo tema de vivir en una isla no nos permite tener el verdadero nivel de admiración que se puede tener porque tenemos a la gente muy cerca.
Totalmente.
O sea, quien es fanático de Karina, por ejemplo, en el programa de radio, y veía Grandiosas, y la vio con Freddy, quizás se la topa en el súper a veces. O sea, eso hace que... A mí por eso me encanta Manny Pérez. Manny Pérez dice, mientras tú menos sabes de mi vida personal y mientras tú y yo menos nos cruzamos,
totalmente,
más tú me crees.
Totalmente. Vos vas al súper y te cruzas a Juan Luis. Yo me lo he cruzado en Arroyo Hondo a Juan Luis haciendo la compra. Y le hace tranquilo y alguien le puede decir, ah, Juan Luis, le tiro una foto. Todo. En la Argentina no podría salir.
Imagínate.
No puede salir a la calle. Por eso muchas veces graban los... Cuando había DVD, hacían los conciertos. Cuando se grababan los conciertos, los hacían en Argentina muchos por la locura que hace el público. Ahora estuve con Taylor Swift y no lo podía creer. ¿Entendés? O sea, del fanatismo. Entonces, es tal el fanatismo que es el argentino y en el fútbol más, que hace como 10 años dejaron de permitir ir... hinchas visitantes a los partidos. O sea, si juega River Boca y juega en la cancha de River, solo pueden ir los de River.
Los de River, claro.
Está prohibido que vayan los de Boca. Si van a jugar, ahora toca en Boca. Bueno, solo pueden ir los de Boca. Porque había muertes todos los fines de semana, porque se agarraban a trompadas todo el tiempo, porque agarraban y se entraban a tiros, porque se esperaban en la puerta. En un momento dijeron, bueno, ok, los visitantes que salgan ahora, salían adentro y dejaban encerrados en el estadio a los locales una hora para que no se encuentren. Pero los visitantes los esperaban afuera. ¿Entendés? Entonces dije, no, ok, listo. No se prohíbe más visitantes en los partidos de fútbol. Y llegó hasta ese punto, ¿entendés? Que no estoy nada orgulloso de que pase así. Sí. Pero bueno, había que controlarlo de alguna manera. Pero es incontrolable el fanatismo que tiene la gente. O sea, y yo creo que el fútbol es lo que más genera eso.
Sí, definitivamente.
Porque vos vas a un play de béisbol y están todos mezclados. Vos te sentás al lado de un aguilucho, te sentás al lado de un liceísta, te sentás al lado de quien sea y no hay problema y te doy cuerda y yo grito el jorrón o grito lo que sea y no pasó nada.
Sí. Lo que pasa es que también tú lo viviste en un hogar en el que se ha celebrado poco. Porque Karina yo creo que
es estrellita. Sí, totalmente. Totalmente. Eso también es verdad.
Sí. Tú sabes, Fede, que yo no sé por qué, para que tú veas qué bueno, pero ahora yo estoy cayendo en cuenta que, te voy a preguntar de esto, para cerrar en un tono bonito.
Claro que sí.
¿Tú estás pendiente de la situación política de Argentina?
Bueno, hay elecciones el domingo.
¿El domingo es ya?
Sí, el balotaje, la segunda vuelta.
El balotaje es la segunda vuelta.
Sí. Está Massa y Milei.
Sí.
Massa es el actual, se retiró para candidatearse, es el actual ministro de Economía.
Sí.
Y es de la misma línea del gobierno actual. Y Milei es uno nuevo que apareció así, plop. economista. Le ves la cara y las cosas que dice que habrás visto en Instagram o en las redes.
Sí.
Pero bueno, nada, el domingo hay votación. Vamos a ver qué pasa.
¿Tú votas desde aquí o
no? Si quiero votar, puedo ir a la embajada a votar. No estoy obligado. En Argentina el voto no es opcional, es obligatorio.
Es obligatorio.
Sí, no es un derecho, es una obligación.
¿Cómo se refuerza eso?
¿En qué sentido?
En el sentido de, o sea, ¿cómo tú te aseguras o cómo tú haces que la gente vote? No. ¿O es algo que se ha hecho cultural y no hay necesidad de reforzar?
Te ponen una multa. Vos no votás cuando vas a hacer un trámite, cualquier trámite que hagas, renovación de DNI, que es la cédula, ponele.
Sí.
Renovación de DNI, renovación de licencia de conducir, algún trámite, lo que sea, que te piden algo y dices, oh, pero usted no votó. Y te ponen una multa. No sé de cuánto es, ni mucho menos, pero hay un tema. O vas a salir del país o algo, sí, hay claro. algo. Excepto claro. que justifiques que estás a 200 kilómetros de tu domicilio. Yo tengo el cambio de domicilio hace muchísimos años acá, entonces no es obligatorio que vaya a votar, pero si quiero ir a la embajada puedo ir a votar. Okay. No voy a votar por un tema de responsabilidad, porque la verdad desconozco a quién le estoy eligiendo para Argentina, a un candidato que en verdad no tengo la información claro. que me gustaría tener como para decir, oh, no, responsablemente voy y voto por tal, ¿entendés? Claro. Entonces por eso no lo hago. Tengo amigos argentinos que viven acá que van y votan,
claro.
porque están más empapados, porque tienen su conocimiento de cada uno. Pero bueno, el domingo es importante. Pueden pasar muchas cosas.
Sí.
O sea, está el caso de Bukele con El Salvador, que entró así y... No digo que Milei sea así, pero digo, es alguien como random sí. y que apareció y que, por lo menos El Salvador, sin mirar minuciosamente lo que hizo
Exacto.
o de la forma que lo hizo... Es un lugar un poco más seguro, donde el turismo empezó a resurgir y la gente antes no iba, donde ahora... Pero bueno, nada.
Es de nuevo los grises.
Sí.
O sea, es complicado. Sí, y yo,
es complicado.
Y te entiendo. También te puse como en una posición complicada porque te entiendo.
Sí.
Yo no me acuerdo cómo... A mí me encantó... Me ha encantado esta conversación. Me encantó esa conversación con Correa porque de lo menos que hablamos fue de actuación y de cosas.
Claro.
Muchísimo de política.
Claro.
Y yo creo que el término que utilizó Aquiles fue que es un mal necesario.
Sí.
Búsquele
Total.
El Salvador.
Total.
Que hay cosas con las que El Salvador ha tenido que vivir, pero ha podido... Es complicado. Y me puso a pensar en eso porque yo... radicalmente decía, no, pero es que este tipo es esto, pero también te pone a pensar
sí,
que la vida
sí.
no es tan
color de rosa.
Exacto.
Sí, sí, sí. Hay un dicho que dice, los países tienen los presidentes que se merecen. Vamos a ver qué pasa el domingo. Es muy probable que gane Milei,
Yo no sé.
Que la gente está desesperada.
Sí.
La gente quiere un cambio. Saben que Massa es más de lo mismo.
Sí,
y
sí,
viene
sí.
de hace mucho tiempo con historia política de muchas cosas oscuras y cosas que se saben y que no pasó nada con él. Y Milei es uno nuevo. No lo ve lo que es, pero en este caso, porque escuché cosas de mis amigos argentinos que dicen, en este caso no es mejor malo conocido que bueno por conocer. No.
Sí.
Porque quieren salir de lo que está pasando, ¿entendés?
Yeah, es complicado.
Está complicado, está muy complicado.
Es muy complicado. Y sí. a mí me gusta estar un poquito pendiente porque, de nuevo, al final yo siento que todo nos afecta.
Sí.
Así como de alguna manera, bueno, definitivamente a Haití le afecta
sí.
qué tan bien o mal nos va a nosotros, así mismo a nosotros sí. nos afecta a los países más grandes y más desarrollados que nosotros.
Total, total, total. Sí, porque todo repercute. Es Latinoamérica.
Sí.
Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa. Fede, contigo hay muchísimas cosas que hablar. No, la primera invitación no cancela las siguientes. O sea, yo
cuando
estoy seguro
quieras,
que vamos a tener otro episodio.
Cuando quieras, de verdad.
No hemos hablado de vino. Yo le decía a Karina que quería traerte para que habláramos de vino, porque no sé qué tú eres. Hay un término para... ¿Qué sería una gente...?
¿Un experto en vinos?
No sé si experto, pero un cinéfilo... en vinos.
Un enólogo.
Enólogo
sí. es el que sabe de vinos, el que estudió vinos, el que sabe catar vinos,
pero,
el que te dice tal cosa.
Sí, pero
es
el cinéfilo necesariamente no sabe. Yo creo que el cinéfilo es como más fanático de los vinos. No sé.
Sí.
Bueno, pero está bien. No importa. Yo sé que tú te disfrutas mucho
sí,
los vinos.
Sí, total. Me encanta.
Y yo, esto ha sido un gusto adquirido para mí.
Sí.
Sí. yo no me llamaban la atención, no me gustaban. Y yo creo que tiene que ver con... No quiere decir que todo el que vaya madurando y crezca tiene que tomar vino. Pero creo que tiene que ver con ir madurando y creciendo y aprender a disfrutarme las cosas y los momentos. Total. Aprender a estar en el lugar donde estoy y entender que esto, como el café,
total,
es un ritual.
Como el café y como el tabaco.
Yo, o sea, por ejemplo, yo no fumo. Yo no fumo.
Yo no fumo puros, tabaco, claro. Ni tomo café tampoco, lamentablemente. Porque me encantaría, como el vino, disfrutar. Ah, este es cosecha tal. Ah, este es un Malbec. Ah, este es un Cabernet Sauvignon. Ah, este es un tonel único. Hay que probarlo porque no hay más de este. O sea, el cuento. A mí me gusta el cuento.
Ya.
¿Entendés? Con el café es el mismo cuento. Ah, este es de Colombia. Ah, este es de Costa Rica. Ah, este es tostado, no sé qué. Sí. Este y eso. Y el tabaco es lo mismo. Yo, mis amigos que fuman puro es lo mismo. Ah, este es tal. Este está apretado así. Este no sé cuánto.
Y, tú tienes que probarte esto.
Mira esta cosecha, mira esta cosa. O sea, eso a mí me gusta. Es como decir, vivir el momento, disfrutar el momento, lo que estás viviendo. Y está buenísimo. Eso está buenísimo.
Sí.
No pasa con muchas cosas.
Sí.
No pasa con muchas cosas. Café, claro. Tabaco y vino, seguro.
Sí, yo creo que sí.
O sea, no está como...
Sí, definitivamente. Está café, tabaco y vino.
Tabaco y vino, seguro.
Por ejemplo, la cerveza es cerveza y...
Sí.
Y uno se la disfruta. Yo me la disfruto. Sí. Donde sea que llego, ¿cuál es la cerveza local?
Sí, a mí también me encanta eso.
Probemos, pero...
Pero hasta ahí llegó.
Pero exacto.
Claro. Exacto. Es diferente.
Esto
tiene una mística, tiene un cuento. Tiene un cuento. Tiene un cuento de atrás.
Tiene un cuento.
Sí.
La próxima vez vamos a hablar más de Cocaleca, vamos a hablar más de lo que tú has hecho.
Cuando
pero
quieras.
Yo encantadísimo de verdad de tenerte aquí.
Gracias por invitarme, de verdad. Salud.
Salud.
Con la izquierda.
Con la izquierda siempre. Y me enseñaron eso.
Así mismo.
No lo voy a decir, lo digo. Sigan a Fede en Instagram o en cualquier red social como Fede Ozores con Z. Y si llegaron hasta aquí, pues lo mejor que ustedes pueden hacer para respaldar este contenido es compartirlo. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.